Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Los viajes astrales, el desdoblamiento. ¿Es posible dejar nuestro cuerpo físico? ¿Sí? Que ese cuerpo espiritual, ese cuerpo astral, salga de él. ¿Es esto posible? ¿Usted ha tenido esta sensación de que su espíritu sale y se ve usted volando encima de su cuerpo? ¿Ha tenido esta sensación? Pues hablé con Alejo Montoya, un amigo mío que le encanta este tema, conocedor bastante de los viajes astrales y del desdoblamiento. Y bueno, hablé con él. Y quiero que a través de mi podcast escuchen todo lo que nos contó acerca de los viajes astrales y el desdoblamiento. Bienvenidos. Bueno, Alejo, quiero arrancar y de una vez entrar en materia, porque además Alejo va a hacer un ejercicio y bueno, tiene una cantidad de cosas chéveres preparadas. Pero Alejo, arranquemos desde ahí. Uno dice desdoblamiento y viaje astral. ¿Es lo mismo? ¿Toca hacer una cosa para hacer la otra? Empecemos desde ahí.
Ok. Bueno, partiendo del principio, el término desdoblamiento astral hace a la referencia cuando nuestro cuerpo físico está en un estado de reposo, y lo que tú hablabas ahorita en la introducción del programa, nuestro cuerpo espiritual, ese cuerpo que no es físico, que contiene muchas cosas de nosotros, puede pasar al plano espiritual. Es un proceso completamente natural. Lo que nos explica la Gnosis es que todas las personas podemos hacer esto al momento de dormir, solo que lo hacemos de una forma inconsciente. Y ahí se desprende el viaje astral, que es cuando podemos desplazarnos a otro lugar, a otros espacios, y poder tener el viaje astral, y esto ya lleva un propósito, una intención y un procedimiento, ¿sí? Entonces son dos términos que la gente muchas veces lo confunde o los nombra y no está mal, pues porque igual hace referencia a salir del cuerpo físico y pasar a un plano espiritual.
Muy bien, ahí vale entonces aclarar eso, arrancar desde el principio. Ahora, Alejo, usted dice que todas las personas podríamos hacer eso, o sea, bajo su creencia, ¿usted sí cree que esto se puede hacer? O sea, ¿que podemos dejar nuestro cuerpo físico en cualquier día, en cualquier noche, en cualquier situación de reposo? ¿Usted está convencido de que esto se logra?
Sí, porque es que lo que te digo, es un proceso natural que tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Como cuando tú sales del vientre y aprendes a caminar, a dar un paso a paso. Entonces lo que hablamos acá es que nosotros somos una energía que estamos dentro de un cuerpo. Ahí uso el ejemplo que estabas hablando ahorita del vehículo, un cuerpo energético atrapado dentro de un cuerpo físico, y a cada cuerpo lo rigen ciertas reglas, ciertas leyes. Entonces, cuando nosotros estamos en este plano espiritual, venimos a este mundo y tomamos un cuerpo físico, pues estamos más regidos bajo esas leyes. ¿Cuál es la intención? Lo que nos explica la Gnosis, porque hoy vengo a hablar mucho de este tema, porque recientemente recibí una exhortación muy fuerte de personas que son gnósticos de toda la vida, y tal vez he cometido errores en el momento de expresarme. Claro, somos humanos, y lo que tú decías, Daniel, ahorita de la introducción, eso me parece importante aclararlo, porque ellos me decían, ojo, porque esto no es como ser un superhéroe, es algo que es natural de cada persona, y el hecho de que alguien diga que vio a una persona o que fue a tal sitio en este plano, no quiere decir que el desdoblamiento sea netamente para eso. Eso es un proceso en el cual nosotros tenemos una herramienta para aprender, y nosotros, digamos, si lo vemos a nivel general como especie, estamos pasando por este ciclo terrenal para tener un nivel más elevado de conciencia. Algo que me parece muy bonito ahorita, que es que con toda esta cosa tecnológica, con todos estos espacios, como por ejemplo como el cartel de la Mega, se ha despertado mucha conciencia de que eso, quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Y lo que nos habla la Gnosis es eso, que tenemos una herramienta para uno ingresar a esos archivos. Haz de cuenta como el internet. Ustedes quieren hacer un trabajo, una tarea, consultan en una biblioteca donde todo el mundo carga archivos. Algo parecido pasa en ese plano astral. Venimos de un alma mater donde está todo el conocimiento, todo lo de las vidas pasadas, todo este tema tan interesante de las vivencias y todo lo que está dejando el ser humano, que todas las personas que pasan por tu vida dejan una estela de energía. Y esa energía no se pierde. Recuerden que la energía no se destruye, se transforma. Y todo eso está canalizado en un punto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros venimos con un proceso de avanzar y a veces nos estancamos, y lo hablamos un día en el programa de las vidas pasadas, gente que lleva procesos karmáticos y son tercos porque son como mulitas que van así tropezando con la misma piedra. ¿A qué nos invita esta parte de la Gnosis? A indagar un poco más, de buscar el conocimiento. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Y justamente esa fue la misión con la que yo empecé a compartir esto, de enfocar a esas personas a que lleguen a ese conocimiento, de que puedan salir y ser mejores personas. Esto no quiere decir que se van a volver seres espirituales, seres elevados de conciencia, entonces ya no hacen sus necesidades, ya no comen, no. Simplemente se vuelven personas más, digamos que con un sentido más humano de convivencia. Hemos estado en un entorno muy violento últimamente aquí en este país. Las energías están completamente distorsionadas. Entonces, cuando la gente empieza a trabajar este tema de la gnosis, del proceso del desdoblamiento astral, que como tú lo decías, hoy haremos un pequeño ejercicio que eso me parece espectacular, porque yo te puedo hablar muy bonito del plano astral y puedes escuchar muchos conferencistas, muchas personas, muchos gurús, pero yo digo, o sea, es la experiencia de cada quien. Lo que vive Alejo Montoya no va a ser lo mismo que viva Daniel Traspalacio si se iniciara a practicar esto. Lo que yo trato de decir siempre es como, bueno, ¿qué se siente? ¿Qué vas a poder encontrar? ¿Cómo se ve? Porque a mí me hubiese gustado ver en ese momento, cuando yo empecé a iniciarme esto de la mano de mi maestro, me hubiera gustado tener esos conocimientos para ir un poquito más prevenido y no me cogieran de sorpresa y tuviera que a veces golpearme tan fuerte. Pero en fin, el proceso del desdoblamiento espiritual y lo que se lleva y el enfoque mayor que hay dentro de la gnosis es adquirir conocimiento. Cuando tú sales del cuerpo físico y entras a ese plano espiritual, y empiezas a divagar en este plano.
Pero, perdón, Alejo, lo interrumpo. Arranquemos en orden, partiendo de la base de que esto se puede hacer, de que esto es real, sí. Cada quien decide en qué creer, pero vamos a ir al lado de que esto se puede hacer, de que uno puede dar su cuerpo físico y hacer un viaje. Arranquemos del principio, porque ya usted iba a entrar en lo que podemos aprender allá en el viaje astral, pero desde el principio, ¿cómo hace uno para dejar su cuerpo?
Listo. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo principal es uno rompiendo la monotonía que uno lleva habitualmente. Nosotros nunca somos conscientes del proceso más básico que tiene el cuerpo, que es respirar. Entonces, tanto para cuando uno se va a someter a una sesión de hipnosis, cuando uno va a tener un proceso, digamos, de tratamiento del sueño y todo eso, lo primero que te dicen a ti es concéntrate en la forma de respirar. Entonces, hay distintos procedimientos, pero lo importante es tener un proceso, un estado de calma, de reposo. Como es un estado natural, como es un estado que nosotros no podemos manejar, por eso es que se presenta fácilmente en la fase más profunda del sueño de cada persona, que es la fase REM, donde el cuerpo está en completo reposo, las pulsaciones cardíacas están completamente tranquilas y lentas, y es cuando nuestro cuerpo desprende de ahí, porque es algo natural.
Ahí esa explicación es muy buena. ¿Cómo sé yo, cómo sabe la persona, así sea de forma involuntaria o voluntaria, que se está dando el desdoblamiento? ¿Qué situación empieza a vivir uno, Alejo?
Pues eso es muy curioso porque, mira, mucha gente me ha llegado a decir, mira, es que yo no sueño, yo veo que mi esposa, mi familia, mi amigo, sueñan todos los días y yo la verdad es que no sueño. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿no estás soñando o no estás recordando lo que estás soñando? Muchas veces es fácil confundir porque todavía no tenemos la definición consciente y concreta de qué es un sueño. Confundimos los sueños con viajes astrales, ¿sí? Por ejemplo, dicen, no, es que mira que yo me soñé que fui a tu casa, estuve en tal parte, vi que tenías una chaqueta puesta, lo que sea. Dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Usted se soñó eso? Me dicen, sí. Ay, no, es que yo así estaba vestido fulanito tal ese día. Entonces, uy, hijo de madre, ¿cómo así? Entonces empiezan a ver cosas que están como contundentes que se pueden corroborar. Luego de eso, la gente, digamos, cuando uno lo empieza a hacer naturalmente, no son conscientes de que eso es un viaje astral. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo un don de los sueños. Entonces empiezan a soñar muchas cosas, reciben mensajes, que básicamente lo que se hace en un plano astral es eso, recibir mensajes incluso de seres queridos, por ejemplo, como, venga hermano, no haga eso, está por un mal camino. Entonces dice, uy, mi abuelita, mi tío se me presentó en un sueño, me jaló las patas, me dijo que esto, que el otro, que me corrigiera, tal cosa. Entonces uno tendría uno que ir a la raíz del punto y decir, ¿qué realmente es un sueño? La medicina, la neurociencia lo que dice es que los sueños son productos o reciclados del cerebro, de cosas que uno ha hecho, ya sea un mes atrás o años atrás, o que cosas que tiene frustradas, sentimientos frustrados, yo me agarré con este man y no le dije lo que tenía que decir, entonces sueño lo maquina, lo representa. Pero realmente eso será un sueño. Recordemos que cuando hablamos de las vidas pasadas, que perdónenme que me voy por ese lado, hablábamos de que la parte del subconsciente, la neurociencia no ha encontrado dónde se origina realmente dentro del cerebro. Entonces, que hablábamos que estaba por fuera de nuestra cabeza, entonces ahí puede haber una conexión por la cual también en la parte astral se empiezan a recibir estas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta que me decías, la gente empieza a decir, bueno, mire, está pasando algo que yo llego y me acuesto, y es en ciertas posiciones, a veces, digamos, gente que no puede dormir de boca arriba, porque sienten que los ahogan, que los privan, y entonces el desdoblamiento se puede presentar tanto en esa postura como en posición fetal. Entonces dicen, no, mira, estaba soñando y pasó tal cosa, o me vi, que eso es otra cosa que pasa muy común. Entonces, no, mira, me soñé, me acosté y soñé que me veía yo mismo ahí durmiendo. Entonces el impacto fue tanto que me desperté y ya yo estaba otra vez en mi cama. Entonces empiezan por ese tipo de situaciones así y son experiencias muy comunes. Uno creería que estas cosas son como algo muy limitado para un grupo de personas que son de pronto
O
sabios
sea,
o no.
que Alejo, una primera pista para uno empezar a o empezar a sospechar que uno se desdobló es soñar viéndose en su habitación.
Sería un síntoma, claro, porque es que tú dices, o sea, no es normal, es difícil que si tú no tienes un espejo al lado tuyo, te puedas ver, ¿cierto? De hecho, si uno hace un ejercicio, por ejemplo, de pararse frente a un espejo, empieza a verse, cada que se mira más, digamos que va pasando más el tiempo, se encuentra más detalles. Uno generalmente tiene una imagen en su cabeza de cómo es su rostro, por eso cuando llegamos nos peinamos, nos ponemos bonito, lo que sea, y uno sale a la calle y en su subconsciente está cómo es la cara de uno, pero uno no sabe cómo está gesticulando ante una persona si no tiene un espejo. Entonces, cuando pasa esto, que te ves durmiendo, muchas veces la gente que tiene parejas, que tiene mascotas, y esto, ¿por qué nombro las mascotas? Porque hace poco me llegó un testimonio así. La mujer llega y se despierta y se ve desde la parte de la esquina de la cama que queda justo al lado de una ventana y se ve el cuerpo de ella durmiendo, que estaba en posición fetal, el de su esposo que incluso tiene un pie por fuera de la cama y un perro que era pastor alemán que cuando ella sale y empieza a mirar así, el perro se para y con las orejitas así apuntándola y la mira y como que mira la cama y mira a la chica que estaba ahí. Entonces dice, el perro me pudo ver. Entonces hablábamos mucho de eso, de que los perros tienen como esa percepción y todo eso. Fue un testimonio bien bonito. Pero claro, como son experiencias que no son nuevas para, o sea, que son nuevas para nosotros, el momento en que tienen ese impacto de verse acostados, se asustan. Ahora tú imagínate cuando uno aprende a hacer esto de forma consciente, que tú estás en un proceso de, por ejemplo, te dicen, vas a respirar profundo, vas a visualizar tal cosa, esto, lo otro, y que una persona que no te conoce, que incluso está lejos de ti, como vamos a hacer el ejercicio ahorita, empieza a darte unas órdenes y tú empiezas a sentir unas cosas en el cuerpo, la gente se asusta. Y cuando logran salir la primera vez y ven su cuerpo, el impacto de una vez los devuelve porque es una escena un poco fuerte.
Ok, o sea que Alejo, para uno descartar que no fue un sueño, sino que realmente uno sí se desdobló, podría de pronto, es cuando ya uno sale de su casa y de pronto visita a alguien y le dice, oiga, usted anoche, no sé, estaba viendo un partido de fútbol en su cama con una ruana y que la persona le diga, sí, yo estaba así, ¿usted cómo sabe? Eso sería una pista para uno decir, miércoles no fue un sueño, sino me desdoblé y pude ir a algún lugar.
Sí, claro, esos casos se han visto mucho y es lo que te digo, gente que no lo hace conscientemente. Dice, me soñé tal cosa y la gente dice, no, pero es que no fue un sueño, yo a esa hora estaba haciendo esa actividad. Entonces dicen, qué extraño. Entonces, cuando son personas que lo empiezan a hacer así, que esa vaina se empieza a despertar, que ese don empieza como a ponerse, o esa habilidad, porque eso no es un don, empieza a volverse más fuerte, es el punto preciso que la persona podría empezar a hacerlo de forma regular y consciente, o sea, aprender a manejar esa técnica y hacerlo cuando la persona necesite hacerlo.
Muy bien, estamos hablando del desdoblamiento de los viajes astrales con Alejo Montoya, hasta ahora en vivo, 9 de la noche, 20 minutos. Ya ahorita ustedes podrán contar su historia, dar su testimonio para que Alejo les resuelva sus dudas de qué pudo haber pasado. Alejo, ya hemos entendido cómo es esto y cómo se podría llegar a comprobar que uno de verdad se desdobló y es diciéndole a alguien, oiga, anoche yo lo vi así, usted sí estaba así, si la persona dice que sí, pues de una. Porque esto no se ha podido comprobar con un ejercicio como el que yo pedí en el cartel de la media o cosas como estas, porque ahí entran lo que muchos llaman excusas, que son, es que hay unos guardianes astrales y no permiten eso. Entonces uno dice, para los no muy creyentes de estos temas, dicen, son excusas. Eso es como cuando el brujo me dice a mí no le puedo hacer brujería. Excusas, dice uno. Pero ahora, entonces lo del viaje astral, uno dice, venga. Y aquí hicimos una vez el ejercicio y dije, bueno, los que saben hacerlo y lo pueden hacer esta misma noche, pues que se desdoblen y vengan a los estudios de la Mega, yo les dejo un papel con un número y me dicen qué número es. Me dicen que no se puede hacer eso, que las personas no pueden ir a visitar a otra persona, que no pueden ir a los lugares porque es que hay unos guardianes y que eso no lo permiten. Porque es que si esto fuera así, existirían muchas pruebas. Imagínense con los famosos. Imagínense que alguien pudiera dominar el desdoblarse. Decir, hoy voy a entrar a la casa de Maluma, qué sé yo, y mañana pongo en redes sociales y etiquetándolo. Oiga, Maluma, ayer lo vi en su casa con una pijama amarilla rosada jugando tal juego. ¿Se imagina el susto de la gente? Diciendo, venga,
Claro.
este loco me está espiando, ¿por qué ventana me están mirando? Y decir, no, es que yo me desdoblo. ¿Se imagina uno al otro día? Oiga, Tres Palacios, ayer estuve en su casa y lo vi haciendo esto. Oiga, fulano de tal, lo vi haciendo esto. No hay pruebas de estas. Hay gente que cuenta la historia de que se desdobló y vieron cosas. Pero ahí viene mi pregunta. Si esto está, si hay personas que lo pueden hacer y logran hacerlo, y como usted dice, pueden ir a la casa de fulano a decirle, oiga, usted estaba vestido así, porque eso no se ha podido comprobar. Que, y lo hacemos aquí con el cartel. Y yo la otra vez lo decía y dejé un papel aquí toda una semana. Y nadie me escribió qué número había en el papel. Pudiendo bueno, venir a la mega donde todo el mundo sabe que está. Explíqueme por qué estas cosas no se dan.
Pues justamente la razón con la cual me dieron a mí esa exhortación fue la siguiente. Primero, ¿cuál es el beneficio de hacer eso? Para usted, me dijeron a mí, no, a mí,
¿probarlo?
Para usted, ¿cuál es el beneficio de hacer? No, pero es probar, solamente
claro.
También que la gente sepa que eso se puede realizar. Dijo, y hay algo que saque de beneficio para esto, para lo que el tema de los anuncios, porque es que esto no es un movimiento, me decían, o sea, esto no es que vamos a cobrar a la gente entonces para que venga y aprenda a desdoblarse, entonces todo el mundo vamos a hacer, ni es para comprobar, ni darle el crédito a algo, que es que aquí sí se pudo comprobar, y si usted está viendo la experiencia, ¿para qué necesita vender esa verdad? No es más fácil que la persona misma compruebe por sí mismo que se puede salir, que se puede llegar a hacer, porque claro, usted puede decir el número, y hay muchos métodos, ni siquiera por desdoblamiento, por radiestesia, la gente, bueno, lo que sea, utiliza. De hecho, a mí, cuando tú colocaste eso, mucha gente me empezó a mandar números. Entonces decía, lo importante aquí no es que la gente compruebe, ay, que no, que es que Juliano, Alejandro, hablémoslo con nombres, Alejandro Montoya comprobó ayer que el desdoblamiento sí se puede hacer.
Sería espectacular y pasaría usted la historia.
Claro, pero es que esa fue, digamos, la exhortación que recibo yo es que ese no fue el motivo por el cual yo ingresé esto de hacer fama.
Pero ahí, ¿sí? es donde vuelvo yo y digo, a mí y a Daniel Tres Palacios, es pura excusa. Y lo digo así de frente, excusa barata.
Sí, sí, sí.
De uno decir, venga, si usted está vendiendo un don paranormal,
ajá,
que usted puede dejar su cuerpo y volverse invisible, pues demuestre lo que de verdad se convierte usted en el hombre invisible. Ah, es que no se puede porque es que eso es como el brujo que dice, hombre, yo le puedo dar los números de la lotería a usted, pero yo no me puedo ganar la lotería. Venga, deje de ser tan estafador. O sea, demuéstreme que usted es multimillonario y que se gana la lotería cada vez que quiere, sino que ya no lo dejan jugar porque siempre sabe los números. Ahí sí, pero unos brujos doy el número a la lotería y el estudio es todo, no tienen ni para pagar el arriendo. Entonces lo mismo, el viaje astral, si hay una persona que se pueda salir de su cuerpo dominándolo, qué chévere que pudiera probarlo y decir, miren, esto es una realidad y esto se puede hacer. Porque estos temas del misterio, lo fascinante, claro, es experimentarlo, vivirlo,
sí,
y el día de mañana poderlo demostrar. Fascinante. Pero esa excusa de no, ¿qué saca usted con eso? Pues miércoles, que vamos a, si nos vamos a inscribir en un curso de hacer esto, si voy a empezar a practicarlo, es porque hay una demostración. Si yo me meto a un gimnasio, ¿por qué le creo yo al gimnasio y meterme a hacer pesas y hacer educación física? ¿Por qué? Porque está demostrado que usted va a mejorar su cuerpo. Y eso es una realidad, punto.
Claro.
Eso es una realidad. Y está demostrado. ¿Qué tal uno decir? Ay, no demostremos que la gente... No, usted muestre, mire, ejemplos. Mire, si usted hace ejercicio, claro, va a tener una mejor salud, va esto. También, oiga, lo que usted decía al principio. Si usted logra desdoblarse, va a mejorar su conciencia.
Uh-huh.
Va a ser mejor persona. Creo que a todos nos encantaría ser mejores personas y mejorar nuestra conciencia. Pero demuestre que eso se puede para que Daniel Tres Palacios lo intente hacer.
Exacto. A lo que voy es que, digamos, esos temas en relación, lo que tú dices es cierto, yo no lo puedo discutir. Y más de una persona estaría diciendo, sí, claro, es verdad. Pero al momento de hacer eso, estoy haciendo una prueba. Primero, que va a alimentar el ego de la persona que lo haga. Puede que no sea yo, puede que sea otra persona. ¿Sí?
Y tiene todo el derecho a alimentar su ego porque
claro,
está demostrando un poder sobrenatural de volverse invisible.
Pero ¿qué te estaba hablando ahorita yo? Que esto no es un proceso para uno ganar fama o para uno lucrarse, digamos, como cuando hay un don de hablar con muertos. Que la gente o la universo o lo que sea le da ese don para que la persona viva de eso, ¿sí? Esto no es así porque esto es un proceso que la gente adquiere por experiencia propia, más no porque alguien diga, vea, pudo comprobarlo o le vendió la experiencia de esa manera, porque como te digo, no se le va a pedir ni el 10% del sueldo a la persona para que venga y lo haga, o lo van a decir, no, es que si usted no se desdobla se va a ir al infierno, ¿sí? Eso es un proceso que la gente que llega es porque es llamada a ese proceso de decir, venga, siento la curiosidad y la necesidad de saber qué se siente. Yo te puedo decir a ti, bueno, listo, hagamos el ejercicio, comprobar y todo eso, pero es que en el proceso en que estamos nosotros ahorita, por eso te decía que a mí la exhortación que me pegaron fue brutal, porque yo decía, Tal vez yo me bloqueé en ese momento y no di mi argumento, pero dije, tienen razón, no estoy aquí para eso. O sea, no estoy en ese camino de probarte a ti o a las personas que de pronto no creen, porque yo sé que la gente que está escuchándome y que han tenido esa experiencia, sí, pero bueno, puede que listo, Alejo no lo hizo, tal vez quede como un mentiroso, como un farsante, pero es que yo sí estoy viviendo esa experiencia. Entonces a esa gente dice, bueno, válido. Y la gente que no cree y que está en esa búsqueda de esa verdad, como lo estás tú en este momento, va a decir, ah, pues muy floja. Y lo que tú dices, eso puede sonar una
Bueno,
excusa.
entonces hagámoslo sin volverlo famoso ni nada. Alguien en secreto y hacemos el ejercicio. Que me diga y que me busque a mí aquí en RCN y diga, Dani, el número que usted dejó en el papelito es este. Yo anoche estuve ahí. No lo va a decir mi nombre nada porque es que no buscan uno ni fama ni lucrarse. ¿Por qué no lo harían así entonces?
¿O por qué no te sometes tú a un ejercicio y lo pruebas tú de pronto por tu propia experiencia?
Porque me gustaría que alguien lo supiera yo poniendo. Porque si lo vivo yo, tampoco va a estar seguro de que lo viví así. Yo le estoy poniendo usted la prueba. Y a
Sí.
todos los que se desdoblan, no les voy a dar fama ni dinero, si es lo que no quieren. Yo dejo un papelito. Es más, dejo un papelito en mi apartamento debajo de la falda de Anabel. Los espero a todos los que se desdoblan y me digan qué número tengo en ese papel. Y me buscan a la entrada de RCN Radio en Bogotá. Y me dicen, Tres Palacios, estuve en su casa. Y el número de 10 cifras es este. Tan, 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 tan. Ahí le dejo. Y ahí yo sería feliz porque iría miércoles, esto existe. Y sería para mí.
Claro, no, y ojalá pase.
Y no, no lo estoy volviendo famoso, ni como ustedes. No, es que la ley no es volver famoso. Listo, me lo reservo, pero solamente para mí. Es como si algún día conozco a Alejo, la persona que me busque y me diga, mire, Daniel, no le voy a dar mi nombre, ni nada, ni quiero ser famoso. Pero usted quería conocer a alguien que tuviera un don paranormal, soy yo. Y me convierto en ave. Y se me transformara en ave en la mitad de la montaña, qué sé yo, miércoles. Porque es que a mí lo que me gusta del misterio es eso. Empezar a ver este tipo de cosas. Ir a un exorcismo donde una persona
Claro,
levite. Entonces la
pero
persona
igual
dice, no, es que no,
tú todavía
es que
tienes
no lo,
mucha vida por delante, ese momento tendrá que llegar en
es
algún
que no lo
momento.
puedo, no lo puedo invitar al exorcismo donde el paciente levita.
No,
¿O
obviamente
no?
no, porque Dani, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, no confundas
No,
los
esto,
temas porque no es
no,
lo
estoy
mismo.
poniendo, no, estoy poniendo todos los temas del misterio y este también
Claro.
es igual de fascinante. Alejo, el dejar el cuerpo para volverse una persona invisible y poder ir donde uno quiera.
Claro, pero es que ese proceso, te digo, no es un proceso que se venda como, uy, el show entonces de Alejandro Montoya que va y visita las cosas como es lo que te explicaba en un principio.
Buenísimo, yo sí lo vendería así, me encantaría.
No,
Daniel
y
Trespalo, el hombre invisible.
claro, no, eso sería un hit, pero lo que te digo, ahí como todo, mira, cuando tú aprendes a conducir, que estás tomando un curso de manejo, te dan una cartilla con lo que puedes y no puedes hacer en una vía, ¿sí? Aquí tampoco es que te va a llegar a ti el mail o el libro del plan a hacer diciéndole, esto es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto lo aprende uno a los totazos, a las experiencias como se hacía antes, porque es que
Bueno.
a
Bueno,
nosotros
entonces
esto.
pasemos a eso. ¿Y quién pone esas reglas?
Listo. Bueno, cuando tú empiezas a trabajar con este tipo de cosas energéticas y todo eso, obviamente nosotros sabemos que en esta tierra ha pasado muchas personas y muchas personas que han dejado huella. Hay conocidos, el Dalai Lama, bueno, con tanta gente que tiene sabiduría que uno dice, esa persona cómo se ve de sabia, cómo se ve de esa energía tan bonita. Son personas que cuando dejan este plano, su misión es seguir ilustrando, seguir guiando. Entonces, en la gnosis, o en, sí, la gnosis se les conoce como los Elohim, que en español se vendría a ser como un juez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esto no tuviera un control, pues todo el mundo estaría haciendo, y muy seguramente ya habría saltado primero a decirte, ve Daniel, lo que estás hablando ahorita, ¿sí? Pero digamos que un control, una manera de uno decir, bueno, hay cosas que se pueden hacer. Si usted está enfocado a esto y está entrando a este mundo, es para aprender y para conocer. Entonces, cuando tú estás en ese nivel elevado de conciencia, a ti ya no te afecta lo que pasa en la parte mundana, como se dice acá, la parte física. No estás buscando comprobar algo, comprobar, mostrar algo, sino simplemente estás buscando tu conocimiento personal. Ya
Okay.
diferente que de pronto, cuando las personas acuden a este tipo de sesiones y empiezan a traer esos ejercicios y todo, muchas veces también van buscando soltar estrés, sanar enfermedades psicosomáticas, aclaro, porque no es que con el desdoblamiento se cure un cáncer, pero sí enfermedades psicosomáticas. Entonces son procesos muy personales que lleva cada persona. Y cuando tú empiezas a trabajar en esto y empiezas a alimentar tu espíritu, te das cuenta de que el desdoblamiento es algo inmenso. No es solamente ir a visitar a fulanito o a ver qué está haciendo la vecina, es algo que está ahí para alimentar tu vida y tu
¿Y
conocimiento y tu espíritu.
qué pasa? Porque Alejo, siempre hay personas que quieren romper la ley, como pasa
Sí.
en la sociedad, en la vida normal, ¿sí o no? Entonces
Sí,
usted le
sí, sí.
dice, velocidad máxima 80, y usted no importa, tengo un carrazo que levanta 150 y le da 150.
O nadie me está viendo, entonces le meto
Y
la mano
no
acá.
me está viendo, entonces venga, hagamos. Exacto. En este mundo donde están esos seres espirituales del más allá controlando las reglas, Porque imagino que alguien que aprende a desdoblarse, que sería fascinante, pues le llamará curiosidad lo que hemos dicho, lo prohibido. Sí, ¿cierto? Sí. Claro, aparte de ser mejor persona y la conciencia de decir, miércoles, ¿aprendí a desdoblarme? Pues cuánta gente, ahorita estamos hablando en los caníbales, cuánta gente no se mata y ha pagado por saber la contraseña al celular de su pareja.
Ajá.
¿Se imagina la gente aprender a desdoblarse para ir a espiar a la pareja?
Sí, claro.
Entonces a lo que voy yo es, cuando la persona dice, no, yo me puedo desdoblar y ¿sabe qué? Me voy para la casa de mi novia todo el fin de semana ya como el hombre invisible. Ahí mi pregunta es, ¿llegan esos dioses, esos seres espirituales y los regañan a uno? ¿Cuál es como el castigo de esos seres invisibles que supuestamente, digo supuestamente porque esto no está comprobado, que supuestamente sí, sí, son los policías del tránsito del más allá? ¿Qué pasa con la persona? ¿Lo asustan? Dice, ay, si vio ayer por desdoblar, mira, espiar a mi novia, no sé, se me apareció un demonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el castigo del más allá?
Bueno, ese tema es bien interesante porque digamos que las personas que se mueven en este medio del desdoblamiento astral y todo eso han confirmado que cuando uno quebranta, y bueno, también hay que empezar a entender cuáles son las cosas que están prohibidas, ¿no? Que hay personas que enseñan esto y dicen, venga, hay unas cosas que están para hacer y otras cosas que no. Entonces tú ya recibes ese conocimiento, ya eres consciente. A ti te juzgan por el conocimiento que tienes. Si tú no sabes, al momento de juzgarte, te van a juzgar con la luz de una vela. Pero si tú tienes un conocimiento y rompes esas reglas, te van a juzgar con un reflector encima. Uno de los castigos más comunes que recibe una persona cuando infringe una regla como esta o hace algo que a los Elohim no le gusta es que esa persona difícilmente vuelve a salir conscientemente durante un tiempo terrenal, porque recordemos que en el plano astral, en esos planos espirituales no hay espacio-tiempo, o sea, el tiempo está aquí con nosotros. Entonces la persona puede que sea un duro, puede que sea un ascendido, pero hizo algo que no estaba bien. Y así la persona intente una y otra vez con un método, con el otro, va a estar bloqueada. Pasará un tiempo cuando la persona, como todos estos son procesos internos, la persona reflexiona y dice, me arrepiento de haber hecho esto, empieza a buscar otra vez cómo es encaminar, y ya llegará al punto en que según la falta que haya cometido, pues se le permitirá volver conscientemente. No es que no pueda salir, porque recordemos que eso es un proceso natural, pero sí recordar y hacerlo de forma consciente, sí se puede, digamos que, vetar en ese sentido.
O que le quitan como el don por un tiempo.
Por así decirlo.
Le dicen castigado por un tiempo. Eso es que, si hablamos de estos dioses, llamémoslo dioses para entender que están allá custodiando ese plano de los que se desdoblan como los policías de tránsito, digámosles así. Están allá diciendo, uy, se desdobló tres palacios, échenle ojo a ver qué va a hacer. Ah, se fue a chismosear al vecino, pum, castigado. Uh-huh. Hablando de esto, Alejo, estos seres, y metiendo el tema de la religión un poco aquí, ¿estos seres a qué religión pertenecerían? ¿A qué creencia? O sea, y la gente que se desdobla, si de pronto es católica y se desdobla y ve a estos seres vendrían siendo ángeles o no son ángeles. No sé si es confuso el tema, pero como son seres que están en el más allá, mi pregunta sí es esta. ¿Estos seres, cómo nos han catalogado que estos seres son de esta religión, estos seres son de esta y cada en creencias? ¿Esos seres a qué religión pertenecerían o a qué tipo de creencia?
Claro, esa respuesta es subjetiva y eso depende de cada persona lo que crea. Digamos, en mi caso que yo no tengo una religión, yo lo hablo como personas que estuvieron en este plano y que tienen un nivel espiritual más alto que el mío, que tuvieron unas vivencias, tal vez no en una sola vida, sino en muchas, y tienen la forma y la capacidad de decirme, haga esto, haga lo otro, o compórtese así o compórtese de otra manera. Para mí es eso, son personas o maestros ascendidos, como se le conoce dentro de la Gnosis. Si tú pones a una persona, bueno, es que también es un poco difícil, porque digamos, sin ánimo de ofender, si tú pones a un cristiano, que pensando a los cristianos los limitan mucho a esto porque le dicen, no salgan de su cuerpo porque eso es malo, eso es pecado. Pero supongamos que el cristiano hace el ejercicio y conoce a estas entidades, dice, este va a ser un ángel, o un arcángel, o el ángel de la guarda. Eso va subjetivo, digamos, dependiendo de cada persona su creencia. Pero alguien que no tenga religión, pues va a decir, un maestro ascendido. Como cuando le dicen, no hay un Dios, pero hay un gran espíritu, o hay un creador, o hay un arquitecto. Bueno, eso depende, digamos, de cada persona. Pero claro, Dani, o sea, por ejemplo, mira, cuando uno se enfrenta o cuando uno pasa a esta dimensión, hay cosas que son representativas. Es decir, si tú vas
Acaba de decir usted algo importantísimo, Alejo, y para meternos en el tema y respondiendo lo que está respondiendo es, exacto, cuando uno se desdobla, está en este plano, está en otras dimensiones, y ve a esos seres de los que estamos hablando, ¿y ve a las otras personas que se desdoblaron?
Mira, hay un ejemplo muy bonito y es que los ojos, cuando tú empiezas a desdoblarte de forma consciente, tengas la edad que tengas, empiezas a ver como los bebés. cuando un bebé llega a este mundo, su visión es muy limitada, digamos que puede ver a 5 metros de distancia, pero no ve lo que está más lejos. Así muy seguramente pasa con nosotros cuando salimos en esta forma consciente y empezamos a subir nuestro nivel espiritual. A medida que tú vas avanzando, vas a empezar a ver más. Muy seguramente, si una persona que esté haciendo este ejercicio y tenga un deseo ferviente de pronto ver un ser querido que ya no está acá o de recibir un mensaje o lo que sea y lo anhela mucho, puede que lo tenga en todos sus primeros viajes. No es una ley, porque aquí no estamos vendiendo una verdad, que es así y punto. Y aparte que eso va a depender de cada persona. Pero sí, o sea, puedes ver diferentes cosas, tanto buenas como malas. Lo que te decía, y allá era donde iba ahorita antes de que hiciera la intervención, es que tú no vas a ver el ángel o como lo pintan en las caricaturas y con las alas y la aureola. Y entonces, ¡ay, vi un ángel! O de pronto ves a un demonio, entonces, ¡uy, lo vi así con los cachos y todo eso! Mira, lo hablo a manera personal, cuando empezamos a hacer ese tipo de ejercicios, lo que se veían era como llamas de fuego blancas, como siluetas blancas borrosas, y yo decía, eso es una representación para mí, como lo han vendido siempre, de algo bueno. Y tú veías el verto, digamos, cuando uno lo hace en su casa, que empieza uno a recorrer su casa y decía, hay cosas o puntos negros o llamas negras, entonces uno dice, eso es malo. Pero ya como tú le vas a decir, uy, es que yo vi allá detalladamente al demonio o a la entidad, es...
O sea que se mezclan como la dimensión donde están esos seres y la nuestra, porque usted, aparte de estar viendo estas llamas, como usted lo llama, está viendo a su mujer, a sus hijos, a su casa, ve las dos situaciones. O sea, por un momento adquiere el poder como de ser invisible y ver seres del más allá, algo así.
Sí, es como prácticamente un estado de hibrición, como es un estado híbrido, un ser híbrido entre los dos planos.
Sí.
Cuando digamos, está uno acá incursionando, ¿no? Ya cuando sales a otro plano, es como si te recrearan todo un paisaje completamente distinto. Puede que parezca algo terrenal, digamos, decir, por ejemplo, ay, estoy en la Peña Huayca, un ejemplo. Entonces estoy sentado en la punta de la Peña Huayca y estoy teniendo una revelación. De pronto, quienes han tomado ayahuasca, este tema de la revelación, de esa voz que te habla internamente, no es tan desconocido. Para quienes no lo han hecho, dirán, pero ¿cómo así que uno escucha una voz? Eso suena muy loco. Sí, efectivamente tú vas recibiendo mensajes donde te tocan a ti no solamente las emociones, sino con imágenes, te muestran cosas que tú debes cambiar. Cosas, bueno, ya eso es un poco más profundo del tema de lo que...
Oiga.
Pero sí,
oiga,
prácticamente es un estado de los dos planos.
Este tema es fascinante, el desdoblamiento, los viajes astrales, los que creen, los que no creen, por eso ahí hablamos, hacemos preguntas, debatimos. La verdad la tiene cada quien, el que es su experiencia. Yo soy partidario de, sería excelente uno demostrar esto, pero las leyes espirituales como que no lo permiten, cosa que no, yo ahí sí no creo mucho en eso, pero bueno, en fin, cada quien con su creencia y yo soy uno más. Pero venga, Alejo, siguiendo en este tema que es encantador lo de los viajes astrales, uno se desdobla, ¡prun!, salió uno de su cuerpo. Venga, yo he oído personas que han contado y han dado su testimonio y dicen, estuve en otro país, veía las calles, veía las cosas. Pero eso sí es permitido, no es permitido, porque yo veo historias de personas que dicen, sí, me desdoblé y logré conocer tal ciudad y nunca le había visto ni que eran fotos y ahora le puedo decir tal cual como es. Uno se desdobla y qué, y va a la velocidad de la luz y dice, ay, ¿sabe qué? Ya que me desdoblé, tengo ganas de conocer París y llega ya a París, o tiene que pedir esos permisos a sus seres ascendidos, o solamente está en su casa, o lo van llevando como una marioneta. ¿Cómo funciona bien esto cuando ya uno se desdobló?
No, mira, según lo que yo he aprendido y la información que se me ha transmitido, es la siguiente. Cuando tú empiezas, es, digamos, que un kilometraje cero, o sea, 0 kilómetros. Entonces, yo lo que siempre le comparto a la gente es, empecemos por lugares conocidos. A mí la indicación que se me da es que por seguridad uno no debería ir a sitios donde no conoce. Uno, porque obviamente el hecho de sentirse vulnerable en un sitio donde no conoce, la persona ya va con miedo, y una persona que esté con miedo, pues es más susceptible. Lo otro, que realmente hay situaciones y puntos energéticos donde si tú eres un espíritu, digamos, los 0 kilómetros en ese estado consciente, pues sí puedes correr un riesgo de pronto que sufras algún ataque o algo a nivel psíquico, a nivel espiritual. Esto de ahí hay que aclararlo, ¿por qué? Porque no hay, digamos, una forma en que tú puedas morir haciendo un viaje astral o que te puedas de pronto partir un pie o lo que sea. No, hay cosas porque claramente nuestros dos cuerpos están conectados, entonces muy seguramente amanezcas con un moretón o cansado y con un sueño y dices, uy, yo me soñé que estaba en tal parte y me dieron una muenda o algo así. Ese tipo de cosas sí pasan. Lo recomendable siempre es unir a sitios conocidos. ¿Por qué? Porque en caso es que es tan real ese tipo de situaciones que en caso tal de que tú sientas una amenaza, puedes saber por dónde tener la escapatoria fácil, por así decirlo. Entonces, la indicación que le dan a uno es siempre eso, o sea, empiece por sitios conocidos y no es que no se pueda, o sea, no, o que toque pedir permiso. Lo que pasa es que tú iniciando no vas a encontrar directamente un paisaje donde esté una entidad más allá de, digamos, de un nivel más alto que una diga, ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, sigue. No, uno empieza por este círculo que es como lo más bajo, porque donde estamos acá están todas las cosas, la basura del ser humano que es la codicia, la envidia, la mentira, bueno, una cantidad de cosas y estamos ahí. Después de eso pasas como un siguiente anillo, un siguiente plano donde ya sales directamente a otro tipo de situaciones y ahí la idea es seguir escalando hasta ya llegar a un punto pues más alto energéticamente hablando.
He escuchado que personas que logran hacer esto ya de manera avanzada, Alejo, se pueden poner citas en el viaje astral. Decir, bueno, Alejo, ¿sabes doblar hoy? Sí, hágale tripas también. Como si nos pusiéramos una cita para jugar a la 1 de la mañana, nos vemos, listo, de dobles, ¿en dónde nos vemos? No sé, en el Monumento de los Héroes, allá en Bogotá, listo, hermano, ¡pum! ¿Eso es cierto?
Pues mira que ese tema a mí me pareció fascinante porque yo lo conocí de primera mano cuando mi maestro empezó a hablar conmigo y todo eso. Yo creo que ya se lo he contado muchas veces que él se quedaba en mi casa y él se acostaba a dormir. Al día siguiente llamaba a la esposa y le decía, pero mi amor, yo te dije anoche que tal cosa, y no se quedaba mirándolo, pero este señor estaba durmiendo la madrugada, ¿en qué momento se comunicaron? Y pues obviamente la curiosidad, ¿no? Uno aprendiendo, pues uno le dice, venga, es que yo escuché tal cosa y usted le dijo que anoche hablaron, pero usted anoche estaba durmiendo. Entonces el señor se reía y dijo, ah, no, 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 es que yo a mi mujer ya nos ponemos cita en el astral y nos vemos ahí y hablamos y todo. Entonces me parecía algo muy loco porque yo decía, pues qué locura. Entonces decía que claro, eso se puede hacer y digamos que otras personas lo podrían replicar siempre y cuando pues las dos salgan, ¿cierto? A un punto, digamos, del astral y se encuentren y se reúnan. Entonces mucha gente decía, digamos, la gente que tiene relaciones a distancia decía, no, pues sería fascinante porque entonces me podría ver con Julanito y encontrarnos, tocarnos, bueno, hacer otras
Sí,
cosas.
pa
No
pasarla
sé.
bueno toda la madrugada mientras dormimos, estamos juntos en
Exacto.
algún lado, claro.
Exacto. Entonces, digamos, yo no lo creía, yo decía, no, pues yo no sé, yo le decía, mamá, este man está exagerando. Y un día, ya después de que ya empezamos como a avanzar en ese tema y todo, que yo ya conté esa experiencia aquí, que fue la primera vez que yo salí en el astral. Cuando un familiar mío que asesinaron hace mucho tiempo me había hecho una promesa cuando yo tenía apenas 8 años, que me decía que fuera lo que pasara siempre iba a estar conmigo, que él me iba a cuidar. Cuando yo salgo la primera vez en el astral, que logro levantarme y miro hacia el lado derecho, estaba él ahí sentado. Entonces el susto y el impacto me devuelven, yo despierto, al otro día le cuento y me dijo, esta noche hablamos. Y yo, bueno, pasó el día, no me llamó. Cuando un momento otro es que yo me acuesto, yo estaba, digamos, durmiendo, para mí yo estaba durmiendo. Y resulto en la silla de la sala de él. Y yo como, ¿yo qué estoy haciendo acá? Me dijo,
Sí.
tranquilo, no, no se asuste. Y empezó a darme unas explicaciones y unas cosas. Yo dije, o sea, esto es brutal, pero son personas que ya pueden, digamos, en esa capacidad, pueden, según lo que yo vi, lo que presencié, sacar a una persona y llevársela para un lado y decirle, venga, hablar allá como directamente, decirte, Dani, ven a mi casa hoy, tú, te traigo acá. ¿Sí? Me pareció brutal y yo no lo creía porque él decía, con mi esposa yo hablo. Y yo decía, pues genial. Pero lo pude presenciar y eso es lo bonito de cuando uno pasa las experiencias personalmente, que uno dice, bueno, sin importarmente, sin desmeritar la creencia de las personas, si me creen o no, lo viví y eso fue lo que sucedió. Fue un sueño, tal vez, pero entonces volvemos al principio, ¿qué es un sueño? Pues no se sabe todavía.
Oiga, muy bien, desdoblamiento y viajes astrales. Es un tema fascinante, aterrador, súper misterioso y cada quien con su verdad. Ahorita vamos a tener otra hora con Alejo porque él va a hacer un ejercicio. Los que lo quieran hacer, voy a estar conectando personas que tengan dudas, que quieran debatir, que quieran preguntarle. Oiga, creo en esto, no creo en esto, ¿qué explicación me da esto? Para eso está Alejo Montoya esta noche aquí invitado. Yo estoy haciendo todas las preguntas que salen del común de las personas cuando tocan estos temas para ir resolviendo muchas. Alejo, mucha gente cuando se habla del desdoblamiento de los viajes astrales, dicen, miércoles, yo voy a dejar mi cuerpo físico por estar en donde esté, qué miedo, me puedo morir. Puede llegar otro
Sí.
espíritu, un fantasma y meterse en mi cuerpo y ocuparlo y cuando yo regrese, buenas, ya el vehículo está ocupado. O puede amanecer uno muerto por estar haciendo un viaje astral. Usted ahorita nombra algo de la muerte y ahí entra algo que muchos llaman un cordón, como si uno fuera una cometa y uno está amarrado. Quiero que le explique eso a las personas. ¿Por qué uno de verdad siempre está o sea, a sujeto a su cuerpo físico? No es que lo deje allá botado y se vaya uno a volar toda la noche. Explíquenos eso y por qué la persona no se puede morir.
Bueno, Eso de los peligros, creo que a todas las personas que empiezan a hacer algo nuevo, como cuando tú te vas a lanzar de un parapente, uno empieza a buscar por YouTube, por muchas cosas, los peligros, la gente que se ha muerto haciéndolo. Pero realmente cuando tú pasas, y yo lo que quería aclarar es eso, o sea, puede que el tema suene aterrador, el tema del desdoblamiento astral suene aterrador al principio. Cuando tú ya empiezas a practicar, empiezas a conocerlo, te enamoras de eso y dices, qué bonito, porque es un proceso muy, muy chévere. Entonces, el tema de los peligros y todo eso, cuando se le explica a la gente, bueno, mira, hay cosas que, lo que las precauciones que se deben tener en el plano astral son estas y estas y estas. El tema del cordón dorado o el hilo de plata, se conoce de ambas formas. Esto viene como una metáfora de nuestro cordón umbilical. Cuando nosotros nacemos, que estamos conectados a un cuerpo, o el ejemplo que a mí me gusta poner siempre para los millennials, que es como cuando vemos las transmisiones de la NASA, que vemos las caminatas o las incursiones espaciales donde los astronautas van atados a un cinturón, pues para permitir que el cuerpo no se vaya y se quede perdido en el espacio. De esta forma, digamos que nosotros cuando nacemos y cuando nos cortan ese cordón umbilical, esa cicatriz o ese punto que queda en nuestro estómago energéticamente sigue abierto. Y digamos que cuando también hablamos de la parte del astral, cabría hablar también del tema de las posesiones. Sé que muchas personas que conocen de este tema no me dejarán mentir que las posesiones no entran por los ojos, como nos lo vende mucho la religión, que cuando se hace un exorcismo le dicen, no, no mira los ojos porque se le mete el demonio. Eso es, bueno, yo lo digo que es falso, no es que sea así, yo lo digo que es falso, porque realmente las entidades canalizan a una persona o entran dentro de un cuerpo por medio del ombligo. Entonces empieza desde abajo hacia arriba. Cuando llega al punto del ombligo es cuando ya el espíritu o hace una posesión o canaliza a la persona. Entonces, cuando nosotros estamos afuera, que tenemos ese canal o ese cordón, estamos ocupando la única entrada y salida del cuerpo. Sin embargo, esto no es una ley, siempre es bueno decirle a las personas, si usted siente miedo, si usted siente de pronto recelo y quiere estar más tranquilo, haga una oración que diga que va a permitir que se cierre su cuerpo, o deje un elemento acá, o deje un ingrediente acá, para que sea un repelente a otras entidades, porque claro, un cuerpo, digamos lo que entre comillas vacío, puede ser tentador por una entidad negativa. Entonces, de esa manera es como uno le da a las personas la tranquilidad de que estando en su viaje astral, su canal o su puerta va a estar ocupada en ese momento y no es posible que alguien lo llegue a poseer. ¿Qué cosas se han visto? Que la persona cuando está en esa fase de desdoblamiento astral está en una relajación muy profunda, pues digamos personas que tienen de pronto problemas cardíacos, en ese estado de relajación tan, tan profundo y que llegue una persona y los despierte bruscamente como, ¡hey, fulano! Entonces, esa exaltación puede llegar a ser peligrosa, pero que la persona como tal muera en un desdoblamiento, no, muere a raíz de una causa física que fue el sobresalto que le dio la persona y ya tiene un antecedente cardíaco, un antecedente de salud. Lo que les decía ahorita, secuelas de lo que uno haga en un viaje astral sí se pueden tener en nuestro cuerpo físico porque son ambos cuerpos están ahí conectados. Un moretón, entonces cuando chupan las brujas, la bruja no es que te chupe el cuerpo físico, sino que están atacando es al cuerpo psíquico, al cuerpo espiritual. Entonces de esa manera la gente dice, ah, pues ya sé cómo un espíritu sí me puede afectar, porque es que no está pegándole a la carne, sino está pegándole a la parte de mi cuerpo astral, mi cuerpo espíritu, y lo que hace es reflejar o dejar una secuela en su cuerpo físico y material.
Muy bien, Alejo Montoya, el desdoblamiento, los viajes astrales es un tema fascinante, cada quien con su creencia, si lo han hecho, no lo han hecho, lo saben hacer, lo hacen de manera intencional y se asustan. Alejo, otra duda ahí. Usted decía que uno empieza a ver esa de pronto como esas llamas, así lo decía usted, blancas, oscuras, y uno puede decir esto no es tan bueno, esto sí. Esa dimensión que logramos ver cuando nos desdoblamos es la misma dimensión donde están los seres que han fallecido, los llamados fantasmas, ¿se ven cuando uno se desdobla? ¿O es otra dimensión? ¿O cómo es eso? ¿Se ven ahí los fantasmitas o no?
No, mira, es como una sala, vamos a hacerlo en un término muy coloquial, como una sala de reunión donde uno puede estar con gente que ya ha fallecido, mas no quiere decir que ellos estén todo el tiempo ahí, ¿sí? Es una dimensión donde nosotros podemos salir de forma consciente, podemos interactuar con ellos, pero ya en el espacio donde están ellos es algo distinto, ¿sí? ¿Que se
Okay.
puede interactuar? Sí, se puede interactuar. De hecho, hay mucha gente que tiene como esa habilidad de buscar personas que han fallecido y de buscar todo esto y dar mensajes a otras personas. Incluso se cree también que las personas que son médiums son aquellas que tienen como esa puerta abierta de una vez a esa dimensión y por eso es que muchas veces no encuentran a los espíritus, como por ejemplo como Xavier, que es uno de los medios que yo conozco y que puedo dar fe de su trabajo, dicen, no, mira, no encuentro a la persona que estamos buscando, es porque sencillamente esa persona ya llegó a un nivel espiritual más alto que se le dice trascender. Esa persona no tenía apegos espirituales, no tenía nada pendiente, y resulta que es que uno como ser humano, pues es el egoísmo, ¿no? Ay, no lo voy a volver a ver, qué tristeza, me gustaría verlo, pero cuando la persona pasa a esa dimensión, ya no hay apegos emocionales para algunos, ¿no? Ya no hay como, ay, pues bonito mi familia, todo, pero ellos ya están bien, ya yo sigo mi camino de evolución y paso a otro nivel. Entonces, sí es como un espacio donde tú puedes llegar a interactuar con ellos, pero no es que llegues directamente al punto o en el ciclo donde están.
Alejo Montoya, nuestro invitado, va a hacer un ejercicio. Los dejo en manos de Alejo Montoya en esta noche.
Bueno, yo sé que muy seguramente las personas dirán, pero bueno, media hora, ¿no dicen que esto es algo complicado? Claro, lo que estamos haciendo acá simplemente es abriéndoles como un acercamiento, dándoles un acercamiento a qué se puede llegar a sentir. El ejercicio va a tener éxito dependiendo la concentración y la entrega que tengan a lo que se va a hacer. La ansiedad no es buena, los nervios no son buenos, por más que sepamos que estamos en un ambiente controlado, obviamente se van a sentir miedo, se van a sentir nervios. Lo importante es estar tranquilos, estar calmados. Esto es un ejercicio que se ha hecho varias veces, entonces no se preocupen que digamos que la experiencia cuento con ella para poder dirigir el ejercicio, entonces están en buenas manos. Simplemente quiero que se relajen. Importantísimo, personas que vayan, yo sé que esto lo escucha mucho taxis, mucha gente que maneja Transmilenio, buses, todo esto. Si usted va conduciendo en un carro particular, en un carro de servicio público, mejor ahórrese el susto o lo que sea, no lo paranormal, sino porque es que las sugestiones empiezan a actuar en la persona. Así diga, no, yo lo escucho o yo lo hago después, pero estás escuchando, las órdenes están llegando. Es al igualmente que pasa con la hipnosis. Es importante que si van conduciendo, mejor déjenlo para más tarde. Y las personas que están dispuestas en su casa, que les gustaría experimentar esto, yo les voy a dar esta pauta de este ejercicio, que es un ejercicio que ya se ha vuelto muy común últimamente, que es el ejercicio de la cuerda. Últimamente, la intervención donde hicimos un ejercicio como esto fue una proyección astral, que era sentarse en una, perdón, acostarse en su cama o en un espacio de su casa y visualizar su cuerpo sentado en otro lugar. Entonces era proyectar la sala, por ejemplo, si escogían la sala y estaban en su habitación acostados, escoger una silla de la sala y ver todo lo que se veía desde la sala, los cuadros, la chimenea, lo que sea, la ventana, todo lo como se ve cuando la persona se sienta ahí. En este ejercicio no, en este ejercicio vamos a trabajar mucho la visualización, que la visualización va ligada al tema, digamos lo que imaginativo, el recrear imágenes u hologramas en su mente. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a estar en un espacio tranquilo, vamos a estar a soltar un poco el cuerpo. Si usted tuvo de pronto un día muy agitado hoy, vamos a empezar a respirar profundo y les voy a pedir que se concentren en mi voz, que se relajen, que se dejen llevar tranquilamente. Ya escucharon la intervención, ya saben que de pronto no hay un riesgo que pueda pasar. Si están con alguien más, deben que les díganles que les dé un minutico, tampoco se van a ir a ningún lado, simplemente que quieren estar concentrados y vamos a empezar entonces. Cuerpo completamente suelto, vamos a empezar a respirar cada que tomamos aire. Sentimos como nuestro cuerpo se oxigena, almacenamos un poquito del aire ahí y empezamos a soltarlo por la boca lentamente, a entrar en un estado de relajación, en un estado de quietud, de paz. Entonces lo que vamos a intentar hacer es visualizar lo que yo les voy a ir diciendo, ¿ok? Entonces vamos a estar tranquilos, vamos a estar relajados, concentrados solamente en mi voz. Si usted está escuchando desde su dispositivo, póngalo en silencio, que no haya ninguna interrupción, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar entonces, vamos a respirar profundamente. Tomamos aire, lo sostenemos ahí y lo soltamos lentamente. Muy bien. Vamos controlando nuestra respiración y vamos haciendo más conscientes de este proceso de respirar. Entonces tomamos aire, sostenemos y lo expulsamos lentamente. Vamos a empezar a poner nuestra mente en un estado de quietud, de calma. Vamos a concentrar en mis palabras, en lo que les estoy diciendo aquí. Si llega una idea a su mente, déjela que pase, no le pongan cuidado, no se centren en ella. Sé que es difícil, pero vamos a hacerlo lo más práctico posible. Entonces, la idea de este ejercicio es que estemos completamente relajados, que nuestra respiración sea profunda. Y lo único que les voy a pedir es que sean conscientes del lugar donde están. Si usted está en su habitación, si usted está en su sala, en su estudio, en su comedor, sea consciente del espacio en el que está. Está sentado o está acostado o está acostada, qué tiene puesto, mírese de pies a cabeza, hágase una revisión interna, qué tiene puesto, qué prendas tiene, si está en pijama, si tiene zapatos, si no, Sea consciente de lo que está en su entorno. ¿Hay alguien más con usted? ¿Qué hay en ese espacio? ¿Hay mascotas ahí? Sea consciente de todo esto, pero con sus ojos cerrados y concentrándose solamente en mi voz, con la respiración profunda y relajada. Muy bien, ahora lo que vamos a intentar hacer es que ya empecemos a ver nuestro cuerpo, como estamos en este momento siendo conscientes, vamos a empezar a visualizar que del techo, donde estamos en este momento, sea su comedor, su habitación, la sala, hay una cuerda que baja y va a estar pendulando, va a estar al frente suyo a unos 30 centímetros de distancia. No lo toca, pero está a 30 centímetros de distancia. Vamos a poner esa cuerda que está en el techo y baja y va prácticamente a estar encima del pecho de nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a visualizar esa cuerda. Cada quien la va a ver distinto. Habrá quien la ve una cuerda gruesa, una cuerda delgada, con nudos o lisa, un color específico, no importa. Lo importante es que ustedes sean conscientes en este momento de que están respirando, una respiración profunda y relajada, de que están en un espacio que es su casa, un espacio seguro, de que están completamente tranquilos y no les va a pasar absolutamente nada. Y esa cuerda va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar desde el techo y va a quedar a 30 centímetros del pecho de cada persona que está escuchando este ejercicio. Bien, ahora, la postura correcta para este ejercicio es nuestros brazos extendidos a la anchura del cuerpo, sin extenderlos como un avión, sino simplemente soltar nuestros brazos, nuestras piernas completamente relajadas. Y lo que vamos a intentar hacer es, cuando estemos concentrados con esta respiración profunda y tranquila, a empezar a dar pequeños brincos, a intentar coger esa cuerda, pero no con nuestras manos físicas, sino empezar a tratar de agarrarla así como la estamos viendo en esa imaginación, con nuestras manos. Vamos a intentar saltar a coger esa cuerda que está a 30 centímetros de nuestro pecho, pero no vamos a utilizar nuestro cuerpo físico. Entonces respiramos profundamente. Las personas que de pronto no han visto la cuerda, no se preocupen. Eso es un ejercicio muy rápido. Hay personas que necesitan más tiempo para poderse concentrar. No se frustren, no quiere decir que usted o no sirva para esto o que esto no pueda ayudarlo. Simplemente hay un espacio donde de pronto tengan ansiedad, tengan pan, porque es muy poco tiempo. No se preocupen, tranquilos. Ya habrá un espacio para esto más detallado, pero por ahora concéntrese en el espacio en el que está, con la ropa que está puesta, en la postura en la que está, quién está con usted, pero importante que visualicemos esa cuerda que está bajando desde el techo y llega a una distancia de 30 centímetros sobre el pecho de cada persona. Y vamos a empezar a la cuenta de 3 a intentar coger esa cuerda. 1, 2, 3. Intenten levantar sus manos, pero no las físicas. Así como están viendo esa cuerda, concéntrense y cada intento van a ver la cuerda más y más nítida. Más y más nítida. Hasta que un momento vean sus manos que se están levantando y van a poder sujetar esa cuerda. Solamente la vamos a sujetar en este ejercicio. Si usted quiere experimentar algo más profundo, algo más avanzado, esta noche puede repetir el ejercicio. Visualiza la cuerda y va a empezar a trepar por esa cuerda, como si quisiera salir por el techo de su habitación, de su casa, de su edificio. Vamos a empezarlo a hacer, ¿listo? Esa es una técnica muy sencilla, muy rápida, por eso fue escogida para esta noche. Si usted de pronto no la ha visto, no se frustre. Como le digo, hay gente que requiere de más tiempo, de más concentración. Otros que estén conectados con la energía que estamos enviando ahorita este ejercicio, tal vez ya están viendo esa cuerda y es momento de empezar a intentar tocarla con nuestras manos, pero no con las manos que están ahí sobre la cama o sobre el escritorio, sino con las manos que están viendo esa cuerda en este espacio con nuestros ojos cerrados. Y lo vamos a hacer nuevamente, y las personas que vayan tocando la cuerda la vamos a dejar ahí, apretada con nuestras manos. Muy bien. Recuerden, esto es una previa. Si ustedes quieren hacer un ejercicio más profundo, lo pueden hacer esta noche, pueden repetir el ejercicio que estamos haciendo. Simplemente visualizar la cuerda que baja desde el techo y queda a 30 centímetros del pecho de ustedes. Y vamos a empezar a intentar subir por esa cuerda. Entre más suban, pues más fácil y más rápido van a poder salir. Pero por ahora simplemente vamos a hacer el apretón de la cuerda. Que ustedes la puedan sentir, para mí eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Les recuerdo, si ustedes no lo han hecho o no lo han podido experimentar, no se preocupen, no se frustren, todo a su tiempo. ¿Bien? Ok, mantenemos esa respiración. Las personas que ya lograron sujetar la cuerda, que ya están viendo esa cuerda ahí, vamos a soltarla y vamos a bajar lentamente las manos, y las manos van a volver a tocar nuestra cama, nuestro cuerpo físico, y vamos a estar ahí conscientes de dónde estamos y la cuerda que tocamos. Vamos a recordar esta experiencia para poder compartir nuestros testimonios. Invito tanto a las personas que pudieron como a las que no, a que nos compartan. De pronto no pudo ver la cuerda, pero sintió algo distinto, se sintió más tranquilo. Esto es un ejercicio que también ayuda a que liberemos el estrés del día a día, a mantener nuestra regulación del pulso cardíaco, la respiración tranquila. Entonces, invitados a compartir su experiencia. Vamos a empezar a soltar esa cuerda a las personas que no lo han hecho. Vamos soltando la cuerda y vamos regresando otra vez a nuestro cuerpo físico. Vamos reintegrándonos y sintiendo de nuevo nuestro peso, sintiendo de nuevo la cama o la superficie en la que estamos recostados o sentados en este momento. Y vamos volviendo a escuchar mi voz cada vez más nítida. Tal vez la estaban escuchando con eco ahorita. Vamos a escucharla más nítida, más despiertos, pero sin abrir los ojos. Muy bien. Listo, para las personas que hicieron el ejercicio completamente, vamos a abrir los ojos, vamos a retomar nuestra respiración habitual, ¿de acuerdo? Las personas que tal vez no pudieron hacer el ejercicio, les recuerdo, no se frustren, ya llegará el momento de hacerlo más detallado. Vamos abriendo los ojos, vamos retornando otra vez a nuestra actividad, vamos reincorporándonos nuevamente. Si estaba acostado, se puede sentar o puede ya volverse a acomodar. Y esta técnica o este ejercicio se llama la técnica de la cuerda. Hay muchas técnicas y cada una sirve para diferente tipo de persona. Hay una técnica que es el sonido del grillo, hay mantras también que sirven a sacar nuestro cuerpo y funcionan de una manera que generan una vibración. Entonces empezamos a sentir como si estuviéramos acostados en una cama de agua o sobre una piscina de espaldas, una ondulación, y eso se potencializa con la respiración, y cada que tomamos aire entonces se siente más fuerte esa onda, esa vibración, hasta que empezamos a dar pequeños brinquitos intentando salir. Hay otra técnica que es la proyección, que lo hablamos ahorita, de ver un espacio, un sitio de la casa. Hay diferentes técnicas, ustedes tienen que encontrar la que se sientan adecuada. Muy seguramente hay gente que con esta no sintió nada, otra que sí. Entonces empiecen a buscar las técnicas con las cuales ustedes se sientan más cómodos, y con esa empecemos a practicar, no un día, sino un mes completo. Si no pasó nada, entonces pasemos a la otra. Pero no, importante no dejar de desistir, y no me queda más que agradecer a las personas que estuvieron participando en el ejercicio, y esperamos entonces que puedan compartirnos su experiencia.
A usted, Alejo, muchas gracias por la charla, por el ejercicio, por todo.
No, Dani, a ti muchas gracias, de verdad. Pues te pido disculpas de pronto si cruzamos algo, pero ese es el seno de debate y lo que tú dices siempre.
No, en nada. Cada quien,
se respeta tanto tu postura como la mía, y aquí seguimos trabajando en conjunto, mi hermano, y cuando necesites cualquier cosa, pues ahí estamos.
Bueno, ahí estaba Alejo Montoya hablándonos y haciendo un ejercicio para el desdoblamiento de los viajes astrales. Cada quien saca su conclusión a raíz de su experiencia. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.